Hola curiosos y curiosas, hoy os traigo un nuevo caso a este canal. Quedaos conmigo para saber toda la historia de este asesino en serie. Hace 5 décadas y 5 años, el 20 de diciembre de 1968, en los límites de la ciudad de Venecia, Betty Lou Jensen y David Faraday estaban celebrando su primera cita, a unas 5 manzanas de la casa de ella. Después de un intenso día, sobre las 10 de la noche, la pareja estacionó en el cruce del camino del lago Germán. Pasado un tiempo de estar ellos dos solos, de repente, de la oscuridad de la noche, apareció otro coche y aparcó al lado de ellos. De este coche se bajó un hombre, que se acercó al coche de Betty y David. El hombre sacó una pistola y disparó a David en la cabeza de una forma fría, sin pensárselo dos veces. Betty intentó huir, pero no pudo. El hombre, con la misma pistola, le disparó 5 veces a la espalda, se montó en su coche y se fue. Tan solo pasados unos minutos, una mujer, Stella Borgers, que vivía cerca de ahí, estaba paseando y descubrió los cuerpos de estos dos chicos. Deprisa, avisó al capitán Daniel Pita y al oficial William Warner, que fueron al lugar de los hechos, pero no encontraron ninguna pista sólida. Y desde ese momento empezó una investigación. Una investigación que ha durado hasta el día de hoy, 55 años después, cuando han logrado identificar quién fue ese asesino. Pasados unos meses de este hecho, el 4 de julio de 1969, a un aparcamiento en Blue Rock Springs, en Vallejo, California, a unos 6 kilómetros del asesinato anterior, había otra pareja aparcada. Nuevamente, un coche aparcó detrás de ellos, y de él se bajó un hombre. Este hombre se acercó al coche y les alumbró directamente a la cara para cegarlos, y fue entonces cuando disparó con una Luger 9mm, matando de nuevo a la pareja. A las 12:40 del día siguiente, el 5 de julio de 1969, una llamada anónima informó al departamento de policía de Vallejo lo que había pasado. Una vez describió los hechos, para finalizar la llamada, confesó que él había sido el asesino y que también había sido el asesino de Jensen y Betty. La policía, que aún está investigando este crimen, rastreó rápidamente la llamada, pero esta provenía de un teléfono público de una estación del servicio entre las calles Springs y Toulon, es decir, que estaba a unos pocos metros de la oficina del sheriff. Lo que el asesino no sabía es que esta vez había fallado y que la joven había llegado al hospital. Sobrevivió al ataque a pesar de haber recibido disparos en el rostro, en el cuello y en el pecho, y pudo dar parcialmente una declaración del asesino, pero al poco tiempo murió en el mismo hospital. Un mes más tarde, el 1 de agosto de 1969, tres cartas escritas por el asesino llegaron a las redacciones del Vallejo Times Herald, al San Francisco Chronicle y al San Francisco Examiner. Estas cartas eran prácticamente iguales y en ellas se reconocían los crímenes descritos hasta el momento. La persona que envió las cartas fue muy clara: o las cartas se publican en la primera plana o ese mismo fin de semana mataría a 12 personas más. Los asesinatos, por suerte, no se llevaban a cabo, pero las cartas pudieron leerse en la primera plana de los periódicos. Tres días más tarde, otra carta llegó a la redacción del San Francisco Examiner. Y en el inicio de esta carta, el asesino se denominó a sí mismo como el Zodíaco. Una parte de esta carta decía lo siguiente: me gusta matar gente porque es mucho más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más excitante. Es aún mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo esto es que, cuando me muera, renaceré en el paraíso y todos los que he matado serán mis esclavos. No os daré mi nombre, porque tratarán de retrasar o detener mi recolección de esclavos para mi vida en el más allá. Y después de este segmento había un criptograma de 408 caracteres indescifrable. El 27 de septiembre de 1969, Brian Harnell y Cecilia Shepard estaban tumbados en el césped haciendo una merendola en las orillas del lago Berriesa. Un hombre se les acercó. Este hombre estaba usando una capucha de verdugo negra con unas gafas de sol sobre los agujeros de los ojos y una especie de babero que estaba colocado en el pecho con un símbolo reticular. El hombre se aproximó a la pareja con la pistola en la mano y afirmó que era un convicto fugitivo de una cárcel de Deer Lodge, Montana. Este hacía referencia de que había huido de la cárcel y que necesitaba un vehículo para continuar su ida hacia México. Le ordenó a Cecilia que amarrase a su novio y después que se atara ella misma. El asesino se acercó, miró que los nudos estuvieran bien fuerte y después sacó un cuchillo y apuñaló a ambos. A las 7:40, un hombre llamó a la policía y describió los hechos del asesinato. La policía fue hasta allí rápidamente, pero el teléfono lo encontraron descolgado. El hombre ya no estaba. En este terrible crimen, el hombre murió, pero la mujer logró salir con vida. El 11 de octubre de 1969 tuvo lugar otro asesinato. Este mismo hombre había abordado a un taxi, el taxi de Paul Stein. Le dijo que lo llevara unas calles más allá, y mientras el hombre lo llevó, este sacó un arma de 9 milímetros y disparó al taxista. Varias personas vieron cómo ocurría este hecho y dieron diferentes descripciones a la policía. Y es así como la edad del asesino del Zodíaco fue estimada entre los 35 y los 45 años. El 14 de octubre de 1969, el Chronicle recibió una carta más del Zodíaco, pero esta vez esta carta contenía una muestra de la camisa de Paul Stein, el taxista asesinado. El 9 de noviembre de ese mismo año, el asesino del Zodíaco envió otra carta, pero esta vez era una carta de 7 páginas, en la cual aseguraba que 2 policías lo detuvieron y hablaron con él por un espacio de unos 3 minutos, después de haber disparado contra el taxista. El 12 de noviembre siguiente, el Chronicle incluyó la declaración del Zodíaco, que era una parte de las 7 páginas de la carta, y Don Fogg escribió un memorándum explicando lo que había sucedido esa noche. El extracto de la carta dice así: «Espero que se estén divirtiendo mucho en tratar de atraparme, ese no era yo, en el programa de televisión, lo cual trae a la colación algo sobre mí. No tengo miedo de la cámara de gas porque me enviarán al paraíso todo más pronto porque ahora tengo suficientes esclavos que trabajan para mí, donde todos los demás no tienen nada cuando llegan al paraíso, así que tienen miedo de la muerte. Yo no tengo miedo porque sé que mi nueva vida será fácil en el paraíso de la muerte». El 22 de marzo de 1970, Kaitlyn Jones estaba embarazada de 7 meses y se subió a su coche donde también llevaba a su hija de 10 meses de edad. Mientras iban de camino para visitar a su madre, un coche se puso detrás de ella y empezó a tocar el claxon y a encender y apagar las luces. Kaylee se detuvo a un lado de la carretera y el hombre que había detrás en el coche también lo hizo. Se bajó, se acercó a ella y le comentó que su neumático derecho trasero se estaba tambaleando y le propuso de arreglárselo. Kaylee lo dejó hacerlo y cuando acabó, se despidió, se subió al coche e inició la marcha, pero la rueda se le desprendió totalmente. Este mismo hombre retrocedió y le ofreció llevarlas hasta la próxima gasolinera. Ella aceptó la ayuda y se subió con su hija al coche de él. En ese momento comenzó un trayecto de 3 horas. Por más gasolineras que pasaban, este hombre no se detenía. Kaylee, asustada por el peligro que ella y su hija corrían, aprovechó cuando el hombre se detuvo en una intersección para saltar del coche con su hija y ocultarse en el campo que había cerca. Por suerte, un camión vio todo lo sucedido y paró, haciendo que el secuestrador huyera. Kaylee fue al departamento de policía para hacer la denuncia, y es aquí cuando los detectives le enseñan un dibujo robot del Zodíaco, y ella afirma ser él, el secuestrador. Así pasaron varios asesinatos y las cartas seguían llegando a los departamentos policiales. Pero después todo acabó y durante los siguientes 3 años cesaron las cartas. Después de esos 3 años recibieron varias cartas, pero no sabían si realmente eran las cartas del zodiaco. Y nuevamente las cartas cesaron durante los siguientes 4 años. Después de este silencio, otra carta llegó, pero realmente tampoco pudieron verificar si era del zodiaco y si era auténtica. Así que declinaron la investigación, cerrándola finalmente, sin encontrar al culpable. Hablemos ahora de los sospechosos. Durante estos 50 años posteriores, la policía solo ha tenido una breve descripción del zodiaco. Un hombre que tenía entre 40 y 50 años, que era de tez blanca, corpulento, de pelo castaño y que era muy inteligente. La investigación se centró en un sospechoso, Arthur Leigh Allen. Muchas pistas le señalaban a él, y no solo pistas, también amigos cercanos. Pero a finales de 2003 se descubrió que sus huellas no coincidían con las que aparecían en la carta que protagonizaban el caso, cerrando nuevamente este caso en 2004. Pero en 2007 se reabrió. Y en 2021 la policía puso todas las miradas en otro posible sospechoso, llamado Gary Francis Poste, que había muerto años antes en 2021. Gracias a la utilización de las pruebas de ADN, pudieron obtener resultados de un ADN parcial obtenido del zodiaco que coincidiría con el perfil genético encontrado en varias de las escenas de crímenes relacionados con este caso. En concreto, Poste podría estar relacionado con al menos 5 de las víctimas atribuidas al zodiaco. Aunque Poste ya no está vivo y no puede enfrentarse a sus actos, este descubrimiento puede permitir a las familias de las víctimas cerrar este doloroso capítulo en sus vidas. Pero, aún y así, nunca se podrán responder todas las preguntas relacionadas con el asesino del zodiaco, ya que Poste está muerto. Y es así como 55 años después, la policía ha podido cerrar este episodio y descubrir la identidad del asesino del zodiaco. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio.